following podcast has been paid for by the New World Order. Y saludos, amigos, amigas, bienvenidos a un episodio especial de El Club Deportivo Podcast. Les habla, como siempre, su pana JD y mi compañero de mil batallas, el señor Peyot.
¿Qué ha pasado? Estamos ready, mano.
El mudo ahí.
No, estamos ready, mano.
¿Cómo puedes venir con esa guasa de que te quedaste sin palabras? Eso no te lo creo a ti, papá.
No, en la vida, papi. Yo me puedo quedar con lo que es. Yo me puedo quedar sin chavo. Yo me puedo quedar sin luz. Espérate, no. Con luz, bregamos. Ah. Pero no me quedo sin palabras, amigo. Sin palabras no, oye, me quedo. El señor Peyot nunca se queda sin palabras.
Ni sin jabs. Tú, no, para mí, que en otra vida tú eras boxeador.
Yo creo, yo tiro, papi, yo tiro la mía, mira, también que se chave, papi, tú sabes cómo es. Sí, por lo, okay, si yo no lo noqueo, por lo menos le doy uno, ¿tú me entiendes?
Vamos a dar unos segunditos, ya tenemos algunos compañeros que están subiendo ahí, siguen añadiéndose amigos por aquí. Tenemos a alguien, Alfredo, saludos Alfredo, que te acaba de saludarnos desde Facebook. Bienvenido, hey, al Club Deportivo Podcast.
Ya, hey, yo. Bien, ya, o sea, me cae bien y todo.
Sí, no sé, sí, quién ya, eres, ya amigo, no, pero ya me nos cayó bien. Bien. Sí, sí. Muy sí. Bien. Sí, se sigue añadiendo aquí. Y esta noche tenemos un banquete especial porque vamos a hablar de la vida, trayectoria, grandes luchas y éxitos y momentos difíciles de el bad guy Scott Hall, que muchos conocimos inicialmente como Razor Ramón. Hey, chico. Y los que conocen de este podcast, que lo llevan viendo por algún tiempo, escuchando por algún tiempo, saben que Razor Scott siempre ha sido mi luchador favorito. Así que saludos para todos. Vamos a dar unos minutitos. Queremos excusar de principio al señor Luisito, que estaba ready para venir en esta noche, pero como Florida es un estado bien basurín.
No, FPL son unos tráfalas. Mira, Luisito, si tú no eres millonario, amigo, págala. No. Tuvo unos pequeños problemas ahí. Esperamos que si la luz llega, él se va a conectar. Él va a entrar. Si no, pues, hermano, lo excusamos porque no podemos controlar eso. Pero mientras tanto, estamos JD y yo aquí para hablar un poquito del Razor Ramón, Mr. Scott Hall. Y vamos a darle, JD.
Así mismo es. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar rápidamente con el señor Razor, con el señor Scott Hall. Y yo he tratado, ¿verdad?, de buscarle aquí, precisamente saqué varias horas haciendo research, buscando información de la vida, porque uno cree que uno conoce a una persona hasta que uno va a hacer algo como lo que estamos haciendo esta noche. Y ahí es que tú te das cuenta de que realmente no sabes tantas cosas de alguien. Pero los comienzos de Scott Hall o Razor Ramón fueron en Championship Wrestling from Florida, o en Florida. Y sí, allí, ¿tú sabes quién entrenó a Scott Hall?
Cuéntame.
Dusty Rhodes.
Fíjate, yo cuando estaba haciendo research, yo leí un poco de eso y ese dato no lo sabía, mano, tú sabes. Y creo que él lo ayudó mucho en los principios de él con más o menos forjar el carácter que eventualmente terminó siendo.
Sí, definitivamente. Él bueno, obviamente esa era la especialidad de Dusty cuando ¿verdad?, estaba en el negocio. No solamente él hacer una buena, ¿verdad?, un buen personaje, una buena persona, pero también crear nuevas estrellas en el mundo de la lucha libre. Lo hizo hasta que estuvo en NXT, ¿no? Que él es quien estaba levantando a muchos de los que conocemos hoy en día. Y te preguntarás por qué está ahí el señor Marlon, ¿cómo es que? Waylon Mercy. Ajá, y es porque Waylon Mercy, su nombre real es el señor Dan Spivey, que fue la primera pareja de Scott Hall. Se llamaban American Starship.
Bueno,
y eran Starship Coyote y Starship Eagle.
Wow. Pero y, después la gente se queja, y después la gente se queja de Butch, ¿tú ves?
Y esto fue en el año 84, año 85. Mira, Crespo se reporta por ahí. Mira lo que dice Crespo, y yo lo secundo. que ponga placas solares, que él tiene mucho chavo.
Oye, verdad, que Luisito. Sí, bueno, se ha hecho, papi, un tipo millonario. Pero vamos al Descop un ratito. Ya Luisito se la montó todas las semanas.
Seguro, más. Pero seguimos. Eso, pues, fue su primer añito en la lucha libre. Mira lo que lindo se veía ahí con su bigote. Ah, y su
con su ahí.
Así que, ¿verdad? Pero todos empezamos en algún momento, de alguna forma, ¿no? Así que no podemos decir, algún momento todos hemos tenido un bigotito raro.
Sí. Yo tengo 5 pelos en la chiva y no me estoy quejando.
El accomplishment más grande que podemos decir de esos ese tiempo de CWA o CWF es el hecho de que logró enfrentarse en pareja contra Old y Ann Anderson. Y eso tiene que ser una experiencia muy interesante y muy dolorosa a la misma, a ver si tú me preguntas. Pero eso fue el highlight de ese año de carrera de Scott. Luego de este año en sus comienzos...
Eso estamos hablando, disculpa que te interrumpa, estamos hablando del primer año.
Primer año.
Primer año tú peleaste contra Old y Ann Anderson. Ya tú cuadraste. Sí.
Así ya, tú, ya tú tienes una experiencia en el ring.
No, papi, eso es una escuela en el ring para el primer año.
Raúl dice que tenía tiene nombre de facción de IW.
Chico, pero vamos es verdad, suave. Es verdad. Pero es verdad, mano, es verdad, sí.
Mira, ahí nos corrigen que no es accomplishment, que es logro. Ajá, ok. Ok, Jagger.
Y le agradecemos a Jagger que siempre nos está dando esa información, tú sabes, porque como él dijo el otro día en el Discord, idioma defectuoso o pensamiento defectuoso.
Wow, diablo. Ok, vamos a seguirlo. Es que hay mucho que hablar de Scott. Después ya. Del Championship Wrestling from Florida, CWF, él se movió a AWA y aquí las cosas iban ya mejorando. Lo tenemos ahí todavía con su bigotito pornstash. Pero mira quién está ahí con él. Si lo reconoce, en AEW, AWA, él estuvo con el señor Mr. Perfect.
Oye, sí, mira, verdad, es diablo que jugó en
sí, ellos eran campeones en pareja. Kurt Hennig.
Kurt Hennig, perdón.
Sí, él aquí pues tuvo luchas con Buddy Rose, entre otros, Conga de Barbarian. Uno más que sí me llama la atención es que después que ellos tienen la corrida de campeonato en pareja, Scott y Kurt Hennig pues pierden el campeonato y ahí lo querían empujar a él a la escena del campeonato de AWA, donde tuvo una lucha en trío contra, o sea, triple amenaza, escúchate estos nombres, contra Rick Martel y Stan Hansen.
Bah.
Así es, que
mano, ¿tú te imaginas los puños que se tienen que haber dado en esa lucha? Stan Hansen era Stan Hansen era un bruto, papi. Ese tipo daba duro como es, mano.
Finish with him, Stan Hansen. Sí.
Ahí lo tienen, a Carlos Colón.
El mejor. Así que, pero ya tú ves,
lucha libre.
Pero ya tú ves cómo él va, ¿verdad? Paying his dues, es como dicen, ¿no? Paying his dues, que él va haciendo poco a poco. Y ya luego de esta corrida en AWA, pues entonces él va a NWA, que de hecho la primera compañía donde él estuvo, que era la CWF, era parte de NWA. Tú sabes que esto eran unas alianzas que había, en el sur y en los territorios. Y la NWA, pues era ya el NWA que corría Jim Crockett, que de hecho lo vimos hace poco en AEW. Lo llevaron para entregar.
Sí, ¿en Cleveland era que estaba?
Sí, creo que sí.
Cleveland,
y entonces, sí. En este territorio, Jim Crockett Promotions, ¿tú sabes quién estaba corriendo este territorio en el 89? Uh-huh. Good old JR, Jim Ross.
Jim Ross corría, en el 89.
En el 89 estaba corriendo el NWA de Jim Crockett. Y aquí, pues, Scott tuvo diferentes, lo vemos ahí todavía, ¿verdad? Con su look de pornstar.
Acho, papi, ¿tú sabes cuántas? Okay, papi. ¿Tú sabes cuántas Eval se llevó con ese bigote?
Sí, mano, definitivamente.
Tú sabes, yo sí, lo entiendo, mano. El caballero. Yo lo entiendo.
Mira, mira lo que dice Alfredo, que Stan Hansen era, que era así y daba como si le dieran chavo.
Es verdad, mano.
Buen comentario. Ok.
Él daba como si, tuvieran llevado a la hija de él y se la hubiera devuelto los 3 días.
Entre las personas que él se enfrenta en la NWA está Brian Pillman, que era un novato ahí también, y estaba Sid Vicious. Tuvo una oportunidad en un pay-per-view llamado, quizás ustedes lo han oído, se llama The Great American Bash. Se llamaba The Glory Days, esta versión de él. Y ahí participó en un King of the Hill Battle Royal. Después de esto, pues, la experiencia empezó a cambiar, empezó a lloviar, como dicen, ¿no? Y sí, él buscó otra oportunidad en otro territorio que maybe, ustedes han oído un poquito de ese otro territorio. Puede ser que hayan oído este territorio. Déjame ver si ustedes lo reconocen aquí cuando yo se lo ponga, para ver quién me dice qué territorio es este.
Vamos a ver. Oh.
Luego de la NWA aparece el Cowboy Scott Hall. Cowboy Scott Hall va a World Wrestling Council.
Eso te iba a decir, eso es la Capital Sports Promotion. Exacto. Los buenos tiempos. Eso, wow,
en 1991.
Sí,
esta otra foto no es del 91, esta es más adelante en otra run que él tuvo, pero esta sí, mira aquí con Carlos Colón. Y aquí, entonces, dice que él tuvo él le quitó el campeonato del Caribe, cuando estaba el campeonato del Caribe.
Me acuerdo del campeonato del Caribe.
A Miguel Pérez Jr.
Pérez Jr.
Así mismo es. Y luego lo perdió contra el Supermédico 3. Pero él sí ostentó ese campeonato en esa primera corrida en WWC. Y dice Carlos Colón ganó el campeonato universal como siempre.
Normal.
Maldito Carlos Colón.
74 veces campeón universal.
Bueno, más que Arthur, papi. Cuando tú pagas los cheques, tú puedes ser campeón cuando tú quieras, ¿verdad?
Sí, exacto.
Bueno, pero esa fue la corrida. Yo me acuerdo, yo veía obviamente WWC y me acuerdo de esa corrida de Scott Hall. Lo llegué a ver, por supuesto que sí, lo llegué a ver. Y luego de esa corrida en el 91, y estoy avanzando por estas corridas porque realmente son las más al principio, ¿no? Y vamos a tener que hablar mucho, especialmente de WWF y de WCW. Pero luego de esto,
un trasfondo, eso es bueno saberlo. Correcto. Ya aprendí un par de cosas que yo no sabía, man. Por eso es que tú estás
en este podcast, fíjate. Ya a finales del 91 él vuelve a NWA, pero en ese entonces la NWA había cambiado el nombre. ¿Y sabes cómo se llamaba la compañía de NWA en ese tiempo, en el 91?
Ajá.
World Championship Wrestling, o mejor conocido como WCW.
No, pero fue que NWA se convierte en WCW.
El territorio donde él estaba, donde él acudía con Jim Crockett, que lo corría Jim Ross, ese territorio, pues, fue lo que eventualmente se convirtió en WCW. Entiendo yo que era el territorio en el área de Georgia, porque ahí es que WCW,
acuérdate
que Billionaire
Ted. Atlanta, exacto, sí.
Billionaire Ted, pues, le mete chavo a esto y lo compra para TBS.
Eso me empezaron que a hacer. 93, por ahí. 92.
WCW Saturday Night.
¿Qué año? ¿No te acuerdas?
Esto es 91, 92.
92, me imaginé.
Sí, y él entró aquí de la mano de nada más y nada menos que Diamond Dallas Page.
Eso te iba a decir, ese DDP, chacho, con una morusa.
Correcto. Ahí. Sí, mano. Él empezó con... era Diamond Dallas Page era el manager, porque acuérdate que DDP empezó en la lucha, y ese tendremos episodio en algún momento. Pero él empezó en la lucha como manager. Y entonces, al hacer esto, pues... Él tuvo, él era el manager de Diamond Stud, que era Scott Hall, y este personaje era personaje que se supone que fuera como Ravishing Rick Rude, era más o menos ese tipo de personaje. Ahí él tuvo un mini push cuando
se veía bien ahí se veía
sí,
bien.
Sí, 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 y ya tú puedes ver a Razor Ramon ahí, o sea, sí, ya él era, ya empiezas, si se ve más parecido a Razor.
Ajá, ajá.
Tuvo peleas con Ron Simmons. hay una pelea en Halloween Havoc, Chamber of Horrors, que él tuvo una pelea en pareja con Abdullah the Butcher, Cactus Jack, Big Bang Vader, contra Sting, el Gigante y los Steiner Brothers. ¡Maldición! Esa lucha me dicen que está bestial.
Eso está, o sea, en el network.
Hay que irla a ver. No sé si está en el network, pero la voy a buscar. Quiero aclarar, empezamos a poner video la semana pasada y no hay video ahora porque AEW bloqueó el show en YouTube.
Sí, los bots, sí. Pues,
y,
cosas
pues,
que pasan, amigo.
Ni modo. Pero ahí lo tienen como Diamond Stud. Ya él tuvo una corrida ahí, pero realmente pues no fue tan grande. Lo que sí puse en esta foto, y algo que no quiero irme de WCW la primera vez sin decirlo, es que luego al final él tuvo pareja con Vinnie Vegas. Y si usted no sabe quién es Vinnie Vegas, es el señor que se llama Kevin Nash, Diesel, Big Sexy. Así que esta es la primera vez que él tiene pareja con él. Y de hecho, ese que ustedes ven ahí en la foto, que tiene un traje verde como de mago, ese es Kevin Nash también. Un personaje que tenía se llamaba Wizard. Y es ridículo. Y de hecho, lo iban a poner en un stable de Paul E. Dangerously, mejor conocido como Paul Heyman. Se llamaba el Dangerous Alliance, pero ya antes de que pasara esto, pues Scott decidió tomar sus talentos y moverlos a Stamford, Connecticut.
A la WWF.
Así mismo, en la era de la nueva generación en la WWF. Y aquí, pues, lo más interesante que podemos empezar diciendo es que empezó bien de primera. Yo he oído muchas historias obviamente he visto muchas entrevistas de Scott, y él dice que cuando él llegó, él se reunió con Vince, como era antes, no como ahora, que tienen el closet de personajes y te ponen el que creen que te gusta. Pero él se reunió con Vince y él le da una idea y él le dice a Vince, ¿tú has visto Scarface? Y Vince no había visto Scarface. Pero Scott le empieza a hablar y le dice, hey, it's Razor. Hey, chicos. Sí, sí, sí. Entonces él le dice, ok, pero entonces no sabía. Él le decía a ti, ok, si te vas a llamar Razor, tienes que ponerle algo detrás.
Sí, porque
suena muy vacío.
Ajá.
Y entonces Scott dice en una entrevista que vi que él habló con el matador. Con el matador. Espérate, ¿verdad? Hay otra corrección aquí. Pelea, no lucha. Ok. Que él habló con el matador y él le dijo, dame un nombre en español que combine con Razor. Y él le dijo Ramón. Y ahí fue donde Vince, y él le dijo, ok, Razor Ramón, the bad guy. Y ahí que a Vince le encantó, que él decía que eso era bien original. Claro, Vince no había visto la película de Pacino.
Sí, sí, exacto, pero le quedó.
Y de ahí en adelante hicieron estos Big Nets. Tienes la foto ahí. Esos Big Nets estaban en la madre. O sea, yo creo que yo había visto Big Nets antes, cuando iban a traer luchadores, pero cuando yo vi estos de Razor, yo quedé impresionada de primera, la forma en que él decía que si la muchacha, venía una muchacha a decirle, no me llamaste para atrás, que si esto, que lo otro, y él le decía, las muchachas son de relajo, yo uso las muchachas como yo quiera, o cuando va a un puesto de fruta y agarra una fruta, y el tipo lo mira y le dice, are you gonna do something? Y el tipo dice, no señor, no se preocupe. Así que en cierto modo,
si ahora te pones a pensar y le das un poquito de casco, la introducción de Carlito Caribbean Cool cuando llegó, en cierto modo es un homage a eso mismo.
Siempre lo vi de esa forma. Cuando yo vi que Carlitos entró, era casi, yo decía que era un personaje bastante parecido a Razor Ramón. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? En el Big Net, lo tenemos ya de campeón intercontinental, que de hecho, en su tiempo, él fue uno de los mejores campeones intercontinentales que hubo. Obviamente, de los riñas que él tuvo en la WWF, en esta primera corrida, y cabe señalar que él tuvo la primera promo en un Monday Night Raw. Tuvo la primera promo en un Monday Night Raw.
El primer Monday Night Raw. Correcto.
En el primer Monday Night Raw, correcto. Ajá, que fue una entrevista con el señor Vince Kennedy McMahon cuando él estaba de
Hey yo.
Cuando él estaba de narrador y comentarista. Ahí esa foto es precisamente de esa entrevista. Y entonces, varias cosas que voy a comentar de WWF, de esta primer run que él tuvo. Una de ellas siendo que inmediatamente él se volvió mi favorito. Tan pronto yo lo vi en la promo. Y algo bien raro, Peyor, porque tú sabes que a mí me dicen que yo soy técnico.
Ah, sí, pero es John Cena, pero más lindo. Sí.
Mi luchador favorito siempre fue un rudo, porque Scott entró de rudo como Razor Ramón. Y luego, pues, porque me acuerdo que lo trajo, creo que fue el Million Dollar Man, que fue quien lo trajo supuestamente para hacerle los trabajos. Y él tuvo varios feudos, pero uno de los que más él tuvo feudo con Randy Savage cuando entró. Él tuvo también incluyó algunas luchas con Ultimate Warrior, Mr. Perfect. Imagínate, Mr. Perfect, él lo conocía de
ya de años, sí, de 80 y pico, sí, exacto.
Pero uno de los feudos que a mí me impactó mucho, siendo fanático de Razor, fue el feudo con el 1-2-3 Kid, o X-Pac, como se llamó después. Ajá. Y ese feudo, yo me acuerdo, porque no hay forma de olvidarse de ese feudo, porque precisamente Razor llevaba una ristra de victorias corrida, y traen a 1-2-3 Kid, y esto parecía una lucha de rutina. Tú decías, ah, este chamaco, él lo va a destrozar.
Sí, sí.
Pero esa noche en Monday Night Raw, 1-2-3 Kid le gana a Razor. Y yo me quedé enfrente de mi televisor como que, what the...
No me acuerdo, yo creo que yo he visto los clips, yo no me acuerdo de la lucha, pero sí yo me acuerdo, yo he visto los clips.
Sí, que algo sí, yo...
Fue bien, exacto.
Y fue algo muy impresionante, interesante, y luego ahí pues empezó una riña, y me acuerdo que terminó en un WrestleMania con una lucha de Cry Baby, que era que el que perdiera le tenían que poner un pamper y talco, man. Y un BB.
Yo creo que esos eran los inicios de cuando ya Vince estaba empezando a perder la chaveta, porque esa estupidez nada más se le puede ocurrir a esa torranta, en verdad.
Pero gracias a Dios Scott ganó, porque si Scott perdía esa lucha iba a ir, papi, en picada.
Tú te imaginas. Ay, Dios mío.
Pero a la misma vez, pues, trajo al 1-2-3 Kid a la
palestra. Si no, lo subió.
Así que Razor Scott era tan genial que aun cuando él pasó por estas cosas...
Mira lo que ¿sí? dice Alfredo. Exacto, claro. De hecho, por eso es que le ponen 1-2-3 Kid. Exacto,
ya tuve, es que los fanáticos que, de ACD Podcast
saben
más que los comentaristas del otro lado.
Sí, es que los disparateros aquellos. Ajá, vamos a seguir.
Así que luego de esto, Scott o Razor, ¿verdad? Porque lo voy a llamar por el nombre que él tenía en ese momento.
Ese momento.
Comenzó a ganar el campeonato intercontinental, le ganó a Rick Martel. Tuvo defensas contra IRS, el papá de los Wyatt.
Del Wyatt, de Bray.
Hizo pareja en un Survivor Series con Marty Jannetty, Randy Savage y 1-2-3 Kid. O sea, estamos hablando en ese momento. Contra Martel, IRS, Adam Bomb y Diesel. Así que luego de todo esto, en el 94 le gana IRS y defiende el campeonato intercontinental y empieza un feudo con nada más y nada menos que Shawn Michaels. Así que ya íbamos viendo, y esto es un momento clave en la carrera de Razor Ramón, quizás uno de los más importantes, si tú me preguntas.
En WWF, yo creo que sí.
Sí, yo diría en su carrera total.
Sí, pero
momento.
Exacto.
Por la importancia que tiene, porque primero, el feudo sigue hasta que llega a WrestleMania. Porque lo que pasa es que a Shawn Michaels le habían quitado la correa intercontinental. Y de la noche a la mañana, Shawn Michaels llega con una correa intercontinental cuando Razor era el campeón y dice que él era el genuino. Entonces tú tienes un feudo aquí.
Se tiró un John Cena con CM Punk.
No, papi, esto fue el original. Fue la receta original.
Sí, exacto. Y entonces, que ya tú ves por qué. Ok, never mind. Seguimos.
Está la disputa y deciden que la mejor forma de arreglarlo es en una pelea de escaleras. Y la pelea de escalera no es la primera.
Esa pelea.
No es la primera pelea de escalera que se da en la lucha libre, pero es la pelea de escalera.
Es la lucha, exacto, es la pelea
porque de escalera. Esta lucha fue excelente. Yo no sé si este hombre daba estrellas back then, pero yo le hubiese dado 6 estrellas a esa lucha. Todavía
es que tú dices, Meltzer.
Y yo me pompeo. Sí, Meltzer, Meltzer.
Mano, yo no sé, yo creo que sí, ya estaba rankeando lucha en ese tiempo, porque eso fue en el 90 y pico. Y sí. Meltzer tiene como 139 años.
Sí, so. Entonces, para seguirlo, ¿verdad? Después de esta lucha excelente que tienen en las escaleras, eventualmente Razor pierde con... dice que ahí no fue cuando dizque perdió la sonrisa. No, fue más adelante, porque después de esto, ellos tuvieron una segunda lucha en SummerSlam y pasó un incidente, y eso pues ya lo haremos cuando hagamos el podcast de Sean, porque hay que hacer uno también, y ahora de Triple H también, donde a Sean, después que él era campeonato intercontinental la segunda vez, porque él lo ganó en la segunda lucha de escalera que hicieron en SummerSlam, y Sean tuvo un incidente en un bar donde gente se vivía el kayfabe de una manera que le dieron una pela a Sean en un bar. Y a la misma vez usaron esto porque usaron esa historia para porque obviamente no es que lo descojon, no lo chavaron, perdón. Pero usaron esa historia en la vida real porque Sean tenía la espalda bien esbaratada, Sean estaba teniendo muchos problemas, y ahí es que dicen que él perdió la sonrisa. Y me acuerdo el Tell Me a Lie, no te vayas, por favor. Anyway, después de esto, él tiene unas luchas con alguien que se llamaba, ¿tú sabes cómo se llamaba esta persona en el 94 en el King of the Ring? Juan. Que ajá, no es nada más y nada menos que en quien nosotros conocemos como el señor Sabio Vega. Y Razor Ramón, a.k.a. Scott Hall, conocía a Sabio de su corrida en WWC. Ahí está, los 5 manín que aprendieron a Sean. Y conocía
Espérate. Estamos hablando que en ese momento fue cuando Sabio llega a WWF después de la corrida de él como TNT acá en WWC.
Correcto. Acuérdate que Sabio estaba en WWC me acuerdo el skit que ellos hicieron de TNT entrenando en una cascada. ¿Tú no te acuerdas?
Ajá. Tengo más o menos una
sí, una yo me acuerdo. Pero él estaba súper encendido y se va a WWF. Se va a WWF como Juan, pero lo de Juan no duró mucho. Después que él tiene una mini corrida como Juan, entonces entra como Sabio, y ahí es donde se revela, ¿verdad?, la gran amistad que tenían Scott Hall y Sabio Vega. Sabio, y mira, muchas veces salieron juntos, tuvieron luchas en pareja, y también, pues obviamente, esto le convenía también a Scott Hall, porque si el personaje de él era cubano, pues juntarse con un boricua era lo más lógico. Para el personaje, unas cosas bien interesantes que Scott decía
en una entrevista. Mira, JD, continuidad en ese tiempo.
Exacto. Sí, una de las cosas que Scott decía en sus entrevistas es que todo lo que tú hagas en el ring o todo lo que tú hagas frente a las cámaras tiene que tener un sentido. O sea, tú no puedes hacer algo por hacer. Eso parece que se le ha olvidado a los escritores de este tiempo. Pero sí, inclusive... cuando él le preguntaban de la lucha de escalera que mencionamos, y se me pasó, pero no quiero pasar sin decirlo, él decía que las luchas de escalera valen la pena siempre y cuando tengan un sentido. Que tú no tires una lucha de escalera por tirar una lucha de escalera, ¿me entiendes? Okay. Y yo creo que, obviamente, este hombre tenía una mente para la lucha excelente, brother. Y este tipo, pues, se juntó con Sabio. Obviamente, la pasaban bien, tenían una amistad, ¿verdad? Y varias veces salieron... no vamos a pararnos ahí porque después no sé si Juan nos está viendo y nos llama a él, Gloria de Puerto Rico, el señor Sabio Vega.
Sí.
Pero de que la pasó podcast, bien si con Scott, también, me imagino que la pasó bien con Scott muchas veces. Ahora, me acuerdo de feudos de Razor por el campeonato intercontinental con Jeff Jarrett. Me acuerdo de feudo de Razor contra el mismo Sabio. Él tuvo algunas peleas con Sabio. Y recuerda que después de esta amistad con Razor, Sabio pasó a un feudo con Stone Cold Steve Austin. Y Sabio le ganó a Stone Cold Steve Austin en sus comienzos. Para que lo sepan.
Entonces, digo, pero en ese tiempo él era Stunning Steve Austin.
Él era el Ringmaster.
El Ringmaster.
El campeón.
Stunning era en WCW.
Del Million Dollar Man.
Sí, sí. Cuando lo trajeron, sí, con su pelito rubito, así bonito. Sí,
Razor tuvo luchas contra Yokozuna, Owen Hart, Shane Douglas, Ahmed Johnson, Davey Boy Smith, Psycho C. O sea,
con todo el mundo.
Tú menciónalo y él lo tiene. Ahora,
así es.
Otro feudo en la WWF, y este a mí me encendía, yo me enfogonaba en el televisor como una viejita.
Mi abuela peleaba.
Cuando salió Goldust. ¿Por qué? Porque Razor era Usin Machismo y llega, sí, Goldust, que es un personaje medio rarito en, sí, ese, sí, tiempo. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que hace es que le soba todo el pecho a Razor. Y Razor, que era bien machismo, toda la cuestión. Era perfecto. O sea, era una rivalidad perfecta. Me acuerdo que Goldust logró eventualmente quitarle el campeonato de Intercontinental a Razor. Y ya luego de esto, y ya yo sé que he hablado mucho, ya mismo te toca hablar a ti bastante, pero yo...
No, sí, estoy pensando, sí, ya mismo viene la parte de WCW.
Ya mismo viene tu parte. Pero antes que vayamos a tu parte, hubo un incidente que costó bastante, específicamente a Triple H, porque, mira, ahí está, personaje andrógeno. Gracias por la corrección.
Esa es la palabra que estaba
buscando. Esa es la palabra correcta. Es que no es una palabra que se use normalmente en el vocabulario, pero es la correcta. Luego de esto, ¿qué pasa? Antes no había internet como ahora, antes no había los dirt sheets como tenemos ahora, o si los habían, era poca gente la que... mira, de nada, Jagger. Deja los Oscars a un lado, olvídate los Oscars. Total, ¿qué tienen los Oscars que no tengamos nosotros?
Exacto, sí, amigo, deja esa porquería, ¿verdad?
Y eso, está diciendo eso el amigo Jagger, pero estamos en un modo resumen, porque yo tengo muchísimas cosas más que pudiera decir, y estoy tratando de hacerlo porque queremos limitarnos a una hora de este especial, y ya llevamos media y todavía falta quizás lo más importante. Así que, ¿qué pasa? Antes no habían los dirt sheets o no había el acceso como ahora, pero yo...
De hecho, antes era todo por revista.
Revista, todo era, o sea, yo me acuerdo, yo revista.
Sí, papi, sí, señor. Me acuerdo.
Ese era un momento bien chévere, bien chévere. Mira, gracias, Alfredo, de verdad que lo apreciamos. Mira, era bien interesante, yo me acuerdo esos tiempos cuando uno compraba las revistas. Yo me paraba en el supermercado y me salía como con dos o tres revistas de lucha libre, tres, y siempre tenía un póster en el medio, ¿te acuerdas de eso?
Sí.
Y si tú eras, y si tenías suerte, el póster era de Sabre, de Sabre. Perdón, que bro, sí, no me, sí, oiga. Anyway.
No,
me vas a llevar a Suplex City.
Anyway. Yo no voy a meterme con eso, hombre.
Volviendo al punto. Llega un momento en que el señor Scott Hall y el señor Kevin Nash, por coincidencia, tenían negociaciones de contrato. ¿Y qué pasa? Antes no habían cláusulas de 30 días, pero tú podías negociar con la otra compañía estando bajo contrato con WWF. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó algo muy interesante, en que básicamente rompió lo que se llama el kayfabe. Y esto pasó, es un incidente muy conocido en el Madison Square Garden, donde tuvimos a cuatro luchadores, dos que eran rudos y dos que eran técnicos, que hacen esto después de la lucha. Y esto, pues, no era normal en ese tiempo por el hecho de que, pues, tú tenías que mantener el kayfabe. Y ellos no lo hicieron.
Sí, exacto.
Lo que pasa es que estos señores eran el señor Kevin Nash o Diesel, Paul Levesque, que es Hunter Hemsley en ese tiempo, Michael Hickenbottom, que es Shawn Michaels, Sean Waltman y Razor, eran un grupo conocido en el backstage como The Click. Y en ese tiempo, Triple H y me parece que era Triple H y Diesel eran rudo, y Shawn Michaels y Razor eran técnico. Y después de la lucha, en el Madison Square Garden, hicieron este abrazo y se despiden. Y después de eso, el mundo de la lucha libre reventó. Miren, ahí está el click. faltando Triple H, por supuesto, pero mira, se despiden un curtain call, le llaman el curtain call moment, o la caída de la cortina, pero esto pasó en un show en vivo, o sea, aun cuando no había internet, más que eso, pasó un show en vivo, los que estaban en Madison Square Garden vieron esto, y se tienen que haber sospechado que algo pasaba, pero el resto del mundo de la lucha libre, incluyéndome, no sabíamos que esto había pasado, no sabíamos qué significaba esto, y prendimos el lunes, Monday Night Raw, como todos los lunes, yo específicamente para ver a Razor, pero ¿tú sabes qué, Peyo?
Cuéntame.
Razor no estaba allí. Razor no estaba en Monday Night Raw. Razor no estaba allí. Y ahora usted, señorito, va a decirnos, ¿dónde estaba Razor?
Razor, de momento estamos en el otro canal, porque yo no sé si tú te acuerdas en ese tiempo que básicamente los dos canales que daban WWF y WCW estaban técnicamente, o sea, uno atrás del otro, en las diferentes compañías de cable.
El 19 entonces, y el 20.
Si tú venías, tú estabas cambiando de un lado para otro. Y en ese tiempo no había Facebook, no había WhatsApp, no había nada de esas cosas. Era simplemente.
Y pocos televisores tenían picture in picture.
¿Qué pasa? Que de momento estamos viendo WCW. Y de momento, del público viene entrando este señor, Razor Ramón, y todo el mundo como que, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué hace este tipo aquí? Este tipo está bajo contrato con WWF, no había dirt sheets, o tú no sabías lo que estabas pasando. Y, mano, es bien gracioso, porque si tú te remontas a ver ese video de nuevo, tú te das cuenta cómo la gente se vira para el lado como que, ¿what? ¿Qué es esto? Tú sabes. En uno de los momentos más surreales, yo creo, para mí, Jay, de la historia de la lucha libre como tal.
Y la forma en que lo vendieron fue perfecta.
No, papi, eso, yo te digo una cosa. Han habido pocos eventos que yo he visto, pocos ángulos que empiezan como ese. Porque fue algo que nosotros no sabíamos que iba a pasar. Nadie tenía una idea. Todo el mundo estaba como que, what the hell is this? ¿Tú me entiendes? Yo me acuerdo, yo estaba como que, what? No, que pero ¿por qué este tipo está aquí? Y él se acerca a la mesa y le dice, you guys know who I am, but you don't know why I'm here.
Y where's the Nacho Man?
Sí, sí, y yo creo que con esas palabras.
Así mismo, Alfredo.
Yo creo que con esas palabras, mano, tú sabes, cambió todo. O sea, lo que él dijo, eso mismo, mano. Esa noche todo cambió. ¿Por qué? Porque dejó de ser, tú sabes, dejó de ser una compañía o la otra y fue como que, ok, una de las superestrellas de esta compañía se movió a la otra.
No, para mí no era eso. Yo decía, Vince McMahon mandó a Razor a WCW invadirla. Eso fue lo que yo pensé, yo no sé tú.
Yo, de hecho, y cuando yo estaba leyendo de esto, o sea, eso es lo que dicen, tú sabes, de hecho, originalmente, lo que se quería hacer era un tipo de alianza entre las dos compañías, de hecho, tener lucha entre compañías. Mira qué concepto, JD, tener lucha entre compañías. Obviamente, el Forbidden Door original y Vince no quiso jugar, pero esa era la historia, eso es lo que ellos querían hacer, ellos querían correr este tipo de historia que en televisión todos nos estábamos creyendo que era así, ¿me entiendes? Y entonces Vince viene, obviamente Vince no quiso jugar, normal. Pero, como te digo, según fueron pasando las semanas, creo que fueron a un par de semanas después, no recuerdo exactamente, fue que entonces fue que llega Kevin Nash.
Porque ellos lo corrieron bien lentito.
Sí, pero por eso pasaron un par de semanas.
Sí, la primera fue solamente Razor o Scott Hall ya en este tiempo, donde él dijo, you don't know why I'm here, you know who I am, y después él empezó como a llamar al Nacho Man, al Billionaire Kid, a toda esa gente.
Sí, exacto.
Y entonces después, la semana próxima, Eric Bischoff lo entrevista, y Eric Bischoff dice, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué sé yo? O sea, no es que lo entrevista, él se mete a la mesa de comentarista, y él se le mete detrás y dice, ¿qué tú haces aquí? Que sí, qué sé yo. Y entonces él viene y le dice, ah, ok, tú quieres que yo me vaya de aquí, pues tú te vas a llevar una sorpresa, a big
sí,
surprise.
Sí, 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 ahí exacto, le dijo, sí, exacto, le dijo. Yo tengo, ah, no, y a Sting creo que fue el que le dijo, ¿no? Él le dijo,
No, yo creo que originalmente él lo estaba haciendo con Bishop, Schiavone y con él no tuvo enfrentamiento primero con los luchadores,
no,
hasta
no,
que cierto, ya cierto, llega cierto, con cierto. Kevin, que él le hizo exacto. Un powerbomb a Eric Bischoff desde...
Sí, que él le señala y le dice, mira para atrás, y ahí estaba Kevin Nash detrás de él. Ahí fue entonces es que se forman, o técnicamente, oficialmente, ahí yo entiendo, fue que se forman los outsiders como tal en ese momento.
Yep. Y, sí, ahí entonces que se pone la cosa bien caliente.
Sí, no, que llegaron a apagar fuego, tú sabes. Y lo que pasa era que la historia que nos estaban vendiendo era todo, cuando llega Nash, con más razón todo el mundo se creía, como que, espérate, mano, esto es una invasión de WWF. ¿Qué está exacto. pasando aquí? O sea, todo el mundo como que, wow, tú sabes. Bueno, de hecho, según yo leí, Vince y WWF quisieron demandar a WCW, demandaron a WCW por los manerismos que estaba usando Razor en ese tiempo, uh-huh. que les pertenecían a ellos. So, tú sabes. So, pero al empezar este, ¿cómo te digo? Al empezar este grupo nuevo en esta compañía, mano, la cosa, ¿sabes? Esto era Moss CTV. Porque no, tú decías, ok, ¿qué va a pasar ahora?
Y entonces Vince, en el otro lado, se quedó bien mordido, pero bien mordido, bien, yo creo que más mordido que nunca, cuando viene y trae a Glenn Jacobs y a Hawk, no me acuerdo el nombre del otro, porque no es ni conocido, los trae y pone a Fake Razor y a Fake Diesel haciendo los personajes que hacían Nash y Scott Hall. Esto era bien basura. Me acuerdo que salían con JR y JR. ¿Por qué no seguimos firmando a nuestra gente? Después que yo los traigo, los dejan ir, bla, bla, bla. Mano, y eran bien basura, loco.
Sí, sí.
Todo el mundo
sí,
sabía sí. que eran fake, bien malo.
Y entonces, pues, va pasando el tiempo. Entonces, pues, venía Great American Bash. Y entonces.
La primera lucha
que viene Bischoff y le dice: ¿tú sabes qué? Vamos a tener entonces una lucha de 3 contra 3.
Vayan al ring.
Vamos para el ring. Somos 3 contra 3. Yo, mis representantes van a ser Sting, Lex Luger y Savage. Ustedes dos se buscan otra persona. Y entonces que empieza en el build a esto, es que empieza todo el mundo a como que, who's the third man? Who's the
¿quién
third
es
man?
El tercero? Esa era y la él pregunta.
Decía, y él decía, no, don't worry about it. Él está en el building, tranquilo. Tú sabes, de hecho la lucha empieza y eran 3 contra 2. Tú sabes.
Ajá, sí, la mayoría de la lucha fue 3 contra 2. La lucha fue literal.
Obviamente hasta que viene el verdadero, y yo te digo, mano, hay momentos que cambian la lucha libre y por eso es que Scott Hall fue una persona tan importante en la lucha libre, amigo. Porque si él apareciendo en esa televisión en WCW fue importante, este momento, obviamente, esto sí lo cambió todo. Y lo cambió uh-huh. todo por siempre.
Cuando llegó la tercera persona.
Que es Hulk Hogan. Y entonces, me acuerdo que el narrador, yo creo que era Schiavone en ese tiempo, el narrador. Que él dice,
él decía, here comes Hulk Hogan, he's gonna help them.
Sí, exacto. Y ahí viene el leg drop, papi. Wow. Tú sabes, el leg drop. Y entonces, obviamente, pues le dan senda catimba a Randy Savage, toda esta cosa. La gente empieza a tirarle con todo lo que tenían en la mano. Me acuerdo, entró este señor, se me olvida el nombre, el entrevistador de Hogan siempre.
Min Jin
Okerlund, y le dice, oh, Hogan, what are you doing? Y como que estaba bien molesto, y como que, ¿qué tú estás haciendo, amigo? Tú sabes. Y él, let me tell you something, Min Jin. Y ahí pegó, entonces ahí él se vació. Y él dijo que él estaba cansado. Él le dijo, yo estoy cansado de que la gente, tú sabes, de que la gente sí, me trate como me trate, tú sabes, no, yo sabes que yo me cansé, mano, y estos son mis verdaderos amigos, y nosotros vamos a, we're gonna take over this, and this is gonna be a new world order of professional wrestling.
Sí, porque lo que pasa con Hogan es que Hogan ya llevaba con el gimmick desde WWF, Sí, él venía con el Say Your Prayers y toda la cuestión. Y ya le estaba CEO. Ya la gente no le hacía caso cuando él entraba, toda la cuestión. Y por eso es que, y de hecho, hace una semana atrás, cuando Scott pasó, ¿verdad? Murió, Hogan lo dijo. Scott tomó mi personaje de luchador que estaba muerto y él lo revivió.
Sí, sí.
O sea, que Scott fue quien seleccionó a Hulk Hogan. Y esto fue una idea brillante. O sea, sí, esto es como lo que nosotros siempre nos quedamos con las ganas de ver a Cena volverse rudo. Pues esto era lo mismo. Era la gente quería ver a Hogan hacer algo diferente y por fin lo hizo. Y es grande. O sea, es lo mismo que tú dijiste.
Mano, y cuando...
The new generation of wrestling.
Sí, sí, and sí.
We're
sí,
going to be exacto. Called the new world order of wrestling.
Sí, y cuando él dice, tú sabes, era otra cosa, mano, que no veíamos en la televisión, que él empezó a nombrarle, cuando él dice que él le dijo a Billy Unverted que quería hablar dinero, que le prometió películas y mil cosas, y me dice, ¿qué tú me prometiste? Me prometiste tantas cosas, ¿y qué me diste? Bischoff, ¿qué me dieron? Nada, ya estoy cansado, estoy aburrido, tú sabes. Y ahí entonces Mean Gene le dice, mira toda esta porquería, tú sabes, este es el futuro para ti, mira todo lo que está aquí tirado, esto es lo que tú eres. Y él viene
ya,
y
le dice, si la gente le tiraba cosas.
A mí le tiraron con todo lo que tenían. Y entonces él viene y le dice, y cuando Juan era un buen heel en ese tiempo, él viene y dice, toda esta porquería que está en el ring, toda esta porquería que está tirada, representa a esta gente que está aquí alrededor mío. Papi, era duro. Y entonces, tú sabes, ahí fue que entonces él dijo, tú sabes, como que, what you gonna do when the new world organization, ahí dijo, de hecho, ahí todavía no estaba como new world order, tú sabes, y ahí él dijo new world organization, pero eventualmente se formaron como new world order, y wow, mano.
Y de nuevo, la presentación fue impecable, cuando después empiezan a hacer los skits, que se va como en grainy la pantalla, sí, y dice, sí. The following presentation has been paid.
Porque tú sabes, porque el objetivo de New World Order era básicamente, tú sabes, ser una compañía que era paralela a WCW. Pero entonces, uh-huh. Tú sabes, por eso es que ellos compraban tiempo en televisión. Mira esto, mano. Mírate lo brillante de esta idea. Por eso es que dicen, the following mess is paid for by the New World Order. Por eso mismo. Uh-huh. Por eso es que cuando de momento tú estabas viendo lucha y de momento tú escuchabas el NWO. Sí, olvídate, papi. Olvídate, mano. Cuando esa gente bajaba, tú decías, esto se acabó. Y, wow, yo te digo que esta gente, mano, yo a veces me pongo a pensar, y NWO no duró tanto tiempo. No fue mucho tiempo. O sea, ellos estuvieron, ¿cuántos años en el tope? ¿Tres? ¿Sí? Yo creo. ¿Dos, sí,
sí.
Tres?
Más o menos, sí. Pero hasta el 2000. O sea,
no, hasta el 99.
Sí, porque es que después...
Está bajando.
No, sí, pero es que acuérdate que...
Hay un montón de porquerías.
El problema fue que le siguieron añadiendo gente.
Lo que dice Alfredo es bien cierto, mano. Todo lo vendían a... Mano, ok, mi gente, tú que estás viendo esto, estamos hablando de la mente maestra de un montón de personas que se unieron y dijeron, ¿sabes qué? Si nosotros hacemos esto paralelo a la compañía, pero a la misma vez estamos aquí adentro, vamos a hacer tanto dinero. Papi, eso fue brillante, papi. Eso fue brillante. Y obviamente le funcionó a la perfección, pero lo que yo te estaba diciendo, la idea que tenía era que, ok, estuvieron 3 años más o menos, ya lo último lo que estaban haciendo era... Tú sabes, no voy a hablar de NWO en WWE porque eso es una porquería. No, eso no me interesa. Pero yo digo ahora para mi idea, sí vamos a hablar ahorita, pero para mi idea, ¿sabes? Lo que te digo es que estos años que el NWO estuvo, ellos dominaban completamente todo, todas las historias. Y bueno, hubo un momento que WWF estuvo a punto de irse a pique. O sea, estamos hablando de que estuvieron a punto de cerrar por segunda vez, porque la primera vez fue cuando fue WrestleMania 1, que Vince se tiró el truco y dijo, vamos a hacerlo, y si no me sale, pues tengo que cerrar. Y la segunda vez fue en este tiempo, tú sabes. ¿Por qué? Porque en este tiempo, esta gente estaban sacando 10.0 de rating, 10 millones de personas viendo. viendo esto. 10 millones de personas. Tú sabes, no, esto no es poquito. Sí, ahora, sí. Ahora la gente dice, ay, SmackDown saca 2 millones. Y eso... No, papi. Antes sacaban 10. En un día normal.
No, y WWE le iba bien también, porque a pesar de que iban perdiendo, estaban cerquitas. Hubo semanas que ganaba WCW y la otra semana ganaba WWE.
Sí, pero cuando
cuando trajeron a Stone Cold, a DX.
Sí, pero acuérdate, cuando empieza NWO, ahí es que empiezan las 83 semanas de WCW ganándole a WWF a los ratings. Y por eso el podcast de Bischoff se llama 83 Weeks. Porque fueron 83 semanas las que él le ganó corrido. So, piense esto, amigo. ¿Cuánto lleva AEW en el mercado? Casi 3 años, ¿verdad? Estamos hablando, tú sabes, de que digamos que AEW le ganaran los ratings a WWE por año y medio sin parar. Sin que WWE nunca, bueno, como hicieron con NXT, pero
que a la vez cuando pasó esto, ya WCW llevaba más de 6 años corriendo.
Sí, no llevaban más.
Llevaban
mucho tiempo más. Tú sabes, estamos hablando que eso era en el 80, WCW empezó en el 80 y pico. Tú sabes, estamos hablando 10, 12 años, pero obviamente, o sea, este ángulo, y por eso es que yo digo la importancia de la NWO y de Scott Hall, que lo empezó todo, en televisión al menos, la importancia, y por eso es que estamos aquí ahora mismo, mano, este caballero empezó una revolución en televisión y en la lucha libre que hasta el día de hoy todavía está vigente. Porque los verdad, desde ese tiempo para acá, de hecho, los establos como el Bullet Club, The Elite, toda esta gente, o sea, DX, toda esta gente, le deben todo lo que tienen a la NWO. Todo se lo deben.
Y pues lo empezaron a dañar cuando empezaron a meter a medio roster a la NWO. Sí, como tú dijiste, la idea original era que NWO fuera como una segunda compañía within WCW. Yep. Yo he oído que Bischoff dijo que la idea era mantener a Nitro con WCW y que el programa de los jueves se llamara NWO. Pero después decidieron en contra de eso, hicieron Thunder los jueves, que se supone que fuera más situado anyway para NWO, pero los mantuvieron unidos. Pero es que empezaron a meter a Raimundo, a todo el mundo, al que barre, al que mapea, al que hacía el catering dentro de la NWO.
Sí,
luego los separan a el Wolfpack y el Black and White. Después viene la LWO, que es la
Team World Order. Mira, JD, yo te voy a decir, y es verdad, gracias a ellos los contratos son garantizados. Eso es otra cosa que le deben a estos muchachos. Gracias a esta gente es que habían contratos garantizados y de billetes de verdad. O sea, porque esta gente,
inclusive,
estamos hablando, en el 90 y pico estaban ganándose millones de pesos. Tú sabes.
Que inclusive mencioné ahorita el Fake Razor y yo vi una entrevista de Scott que le preguntaron qué él pensaba del Fake Razor. Y él dijo que él se sentía bien contento con el Fake Razor, porque es como cuando uno es bien famoso y alguien lo quiere imitar. Y además, no solamente el flattery, sino que cuando WCW vio que WWF había traído un Fake Razor, pensaron que WWF estaba negociando otra vez con Scott para llevárselo. Y le dieron otro contrato con más dinero.
Brillante. Papi, en ese tiempo, no solamente los contratos eran garantizados, como dice Alfredo, también los luchadores empezaron a tener control creativo de sus personajes en televisión.
Sí.
¿Por qué? Porque demostraron que, ok, tuvimos esta idea y funciona. Y ahí en cierta parte empieza el control creativo, porque antes el booker era el que decía lo que se iba a hacer. Pero muchos de estos muchachos en ese momento empezaron a tener control creativo. Mira qué foto más hermosa. Sí, mano. Buenos tiempos.
Ganaron un campeonato en pareja. Ya para volver más o menos a la parte de los logros, ¿verdad? Que él tuvo ahí, ganó campeonato de pareja con, obviamente, con Kevin Nash, como los Outsiders.
Yep.
Él tuvo una corrida con el campeonato de Estados Unidos, campeonato americano. Y hubo un momento que tuvo los dos campeonatos, el de pareja y el de Estados Unidos. Y entonces, cabe Scott destacar, pero yo, Yo quiero también aclarar que, aunque no hemos hablado mucho de esto, ya en este momento Scott estaba teniendo, o sea, tenía el mundo en sus manos. Tenía dinero, tenía amistades. Todo. Como él decía, I have a lot of good friends in this business and for the money now. Y él tuvo el money. Y el problema del money fue que en este tiempo no era como ahora que los luchadores juegan videojuegos. Y
no, papi, no.
Antes era party hard. Y en su vida personal, Scott estaba teniendo ya unos grandes problemas con el alcoholismo.
Desafortunado.
Con adicción a painkillers. Y de hecho, dentro de las mismas storylines en WCW empezaron a usar eso. Me acuerdo que Kevin Nash y Scott Hall lo pusieron un feudo en contra, donde Kevin le estaba tratando de reclamar que se saliera del vicio del alcoholismo. Hicieron algunos feudos donde supuestamente Scott llegaba borracho a la lucha.
Eso era cuando WCW estaba empezando a hacer
en picada, en picada.
No,
y yo creo que lo que acabó de chavar la corrida de Scott en WCW fue cuando lo ponen frente a Goldberg.
Sí, sí. Que venía subiendo bien fuerte, tú sabes, se perfilaba la futura estrella. Y
Goldberg tuvo 175-0 para empezar su corrida.
Sí, sí, sí. Y al final, como le vinieron a quitar, que de hecho, cuando él perdió el invicto fue porque no, creo que fue, no sé si fue el mismo Scott que le dio con un taser. Míralo ahí.
Qué
duro somos, coño.
Somos duros, papi, ya tú sabes.
No me acuerdo de esto, con un taser
y Kevin Nash le ganó, y eso fue lo más estúpido que pudieron hacer para todas las partes envueltas, si tú me preguntas.
Bueno, espérate, perdóname. WCW hizo bastante estupideces, como quitarle la máscara a Rey Mysterio y que Kevin Nash la semana después llegara con la máscara puesta. Además de otras atrocidades más. Dejar ir a Chris Jericho, tenerlo en su casa un año cobrando. Le llegaban cheques por FedEx de $0.00 porque no tenía regalías. So, ese es otro podcast, muchachos.
Sí, mano. Pero ya ahí fue hasta el año 2000 que él tuvo esa corrida realmente en WCW. Y después de eso, pues tuvo un leve stint en esta sí que no mucha gente lo sabe, Peyot. La próxima corrida que él tuvo fue apenas, yo diría, como de un año, dos años, donde él, luego de estar en WCW, espérate que se me trancó esto aquí, mala mía. Luego de estar en WCW, él pasa, y lo vas a reconocer ahora cuando veas esta foto, cuál fue la próxima corrida que él tuvo. Es media borrosa porque no hay muchas buenas fotos de esta corrida, pero la próxima corrida que tuvo Scott pasó en este lugar. ECW.
Oh, cierto.
Extreme Championship Wrestling. Él tuvo una breve corrida ahí. Obviamente él ya tenía problemas de alcohol, como lo mencionamos, y pues no fue algo súper genial. Sí se fue también para New Japan Pro Wrestling ese año, así que él tuvo unos feudos por allá también. Fue ECW y New Japan en el año 2000. Dentro de New Japan él pues hizo pareja con Masahiro Shono o Kono.
Ajá.
Scott Norton, Super Jack, Black Scorpion, que era también Sting, básicamente. Era bien famoso en New Japan en ese tiempo que él estuvo por allá. También tuvo una pelea contra Keiji Muto, y un rookie que le ganó en ese tiempo. ¿Y sabe cómo se llamaba ese rookie? Hiroshi Tanahashi.
¡Qué clase bestia!
Así que esa fue una corta corrida de Scott. Luego de esa corta corrida de Scott en New Japan y en ECW, empezamos a ver, sabemos qué pasó lo de WWF comprando a WCW.
Sí, sí.
Y un breve tiempo después, vemos esta promo de Vince McMahon que dice que está cansado de ver su creación y que, como él la hizo, I built it and now I'm gonna let the poison run.
And I'm bueno, gonna kill my creation.
Bueno, pero también él dijo eso porque si te acuerdas, en ese tiempo creo que era Ric Flair el que estaba a cargo de WWF. Y entonces, sí, se nos quedó el Finger of
Tenían
Doom.
Un feudo. Tenían un feudo.
Entonces fue que Vince dijo que él, entonces fue que Vince dijo eso, porque él quería, como quien dice, yo creé WWF, yo la voy a destruir y yo voy a traer a alguien que lo va a destruir. Y ahí entonces es que traen que traen de nuevo a NWO en ese pay-per-view No Way Out y toda la cosa, y todo el mundo como que, yo me acuerdo de JR clarito cuando decía, Vince, ¿por qué vas a traer ese veneno a esta compañía? Tú sabes, JR estaba bien, bien molesto, tú sabes, parece que tenía un angina pecho o algo, me imagino, en el de esto, pero una cosa terrible, yo me acuerdo, sí, estaba bien molesto, pero él, tú sabes, antes que le diera a Jerry de Kim, pues, ok, tú sabes que JR exageraba la nota bien duro, y él era así. So, yo me acuerdo cuando Vince trabajó en WWE, yo creía que él se iba a bajar a pelear y todo. Estaba bien agitado. Decía, ¿cómo tú vas a traer ese veneno aquí? Yo me acuerdo, mano. Yo me acuerdo clarito. Wow, me acuerdo bien chévere. Mira, para allá contra Crash Holly ahí. Wow.
Así que esta corrida, pues realmente no fue muy espectacular, que digamos.
Fue buena, tuvo esas cositas buenas, sí, pero no tantas. Pero era como que le estaban sacando el último jugo.
Sí, él tuvo un feudo con Stone Cold en WrestleMania 18, pero esa lucha no... I don't know. Creo que fue, si no mal no recuerdo, que en una...
Scott saca
un bloque.
En 18 fue Houston. Ese no fue jugar con Rock.
Con The Rock.
En ese mismo. Ah, no, papi, ahí no había.
Sí, ahí. Sí, no, pero la lucha fue subpar, vamos. Que ya, creo que vamos, la idea era que Scott sacaba un bloque y se lo rompía en la rodilla a Stone Cold. Como quiera, creo que Stone Cold ganó esa noche. Okay. Pero también estaba en ese tiempo lo de las divisiones del roster, los draft. Obviamente, sí, era, sí. A Hogan lo vuelve la gente en un técnico.
No, para mí, eso fue en el mismo pay-per-view, un doble turn. Ahí, una cosa terrible.
Con The Rock
si tú ves, bueno, exacto, lo único rescatable de ese NWO fue Hogan versus Rock, y bien importante, sí, porque señor. Si tú, el otro día yo me sentí, lo estaba viendo de nuevo, se lo estaba enseñando al hijo mío, y le digo, fíjate cómo ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, sin hablar, reaccionaron, y they play, o sea, ellos utilizaron lo que estaba haciendo el público para decidir, ok, nosotros tenemos que hacer esto aquí porque esto es, this is the best for business. Y cambió y le dio una vida a Hogan. ¿Por qué? Porque Hogan, de nuevo, llevaba ya tanto tiempo con el personaje de Hollywood Hogan que ya estaba medio stale otra vez. Y entonces,
tuvo una muy buena corrida después como Hulk Hogan, sí, regular como American.
Como Hulk Hogan regular, después vino la ridícula aquella de Mr. América, pero no todo bueno.
Sí,
pero él tuvo una buena corrida, que obviamente, o sea, fue lo mejor que de ese NWO en WWF, porque, mano, yo me acuerdo en una que también hasta Shawn Michaels salió, que era miembro de NWO y esto. Yeah, yo se me imagino, con el sombrerito aquel para atrás y todo, como que peinadito así con el blower pasado, yo como que a mí tú no eres un W.O. amigo.
Pero ya estamos terminando, nos quedan tres puntitos, sí. Ya llegamos a la marca de una hora y queremos mantenerlo corto, así que
sí,
vamos a meterle. Luego de esa corrida que él tuvo con WWF, que de hecho a él lo soltaron después del feudo con Stone Cold, porque él tuvo unos problemas personales con la custodia de su hijo, una disputa con su esposa, y después un problema con una aerolínea, o sea que todo cayó de cantazo ahí y le dejaron release del contrato. Y luego, él fue a parar a otra compañía. TNA.
Sí, yo...
Allí, sí, él tuvo una corrida en TNA. Yo realmente esta corrida yo no la vi. Sí que estuvo con Six o Pac, como quiera que sea, como dijo,
sí, pero
Alfredo, le han cambiado más nombre que...
Sí, no te perdías de mucho, ¿verdad? No fue una gran corrida, o sea, estaban exprimiendo la China lo más que podían, y yo vi pedazos, no vi todo, pero
Kevin
vi
Nash, Jeff Jarrett, Sí, había un desto con él, parecido como el NWO.
Sí, era.
Y entonces perdieron contra Randy Savage, Jeff Hardy, AJ Styles en Turning Point.
Sí.
Él desapareció del negocio de la lucha libre después de esa stint en el 2005, hasta que volvió a aparecer en el 2007. Y esta donde él volvió a aparecer en el 2007 fue en WWC de nuevo, en Puerto Rico, donde ganó el campeonato universal. Se lo quitó a Carlito en el José Miguel Agrelot.
Carlos
en el 2007. Carlito Caribbean Cool.
Ah, Carlito Caribbean Cool. Ok. Wow, sí, en el Choli.
En el Choli, en el 2007, en el aniversario de WWC.
Vamos. No, así manda que me nos tumba.
Y entonces, eso fue en el 2007 y luego lo perdió con Gran Apolo, que estaba del lado de Carlito.
Una gran promesa que desafortunadamente fue más promesa que nada. Ajá, seguimos.
Y la noche después, que él le gana a Carlito y a Apolo, él tenía un enfrentamiento donde le ganó a Eddie Colón y lo defendió. Y en octubre 27 de este año 2007, él entonces tuvo esas defensas. Él estaba siendo manejado por Rico Casanova en ese tiempo. Y luego de eso tuvo unos no shows en Puerto Rico. Tuvo unas apariciones en WWC, donde él falló en diciembre 14 en Ponce y en diciembre 15 en Cagua. Él había llegado tarde a la isla y por eso se perdió el evento de Ponce. Y el sábado, que era en Caguas, él estaba, pero tenía unos problemas familiares y estaba emocionalmente no ready para competir. Esta historia que yo busqué no incluye una corrida que él también tuvo con IWA, me acuerdo.
Ahí fue que yo lo vi aquí en Puerto
Rico. Y yo tengo una breve historia de esa corrida en IWA. En ese tiempo, yo estaba con mi banda en aquel tiempo de rock. Y estábamos tocando, como dice el Go, tú ves esa lucha sin sonido y no es muy buena, pero la escuchas con el público espectacular.
Exacto. Ah, esa fue la
de. Creo que habla de la lucha de sí.
Sí, muy cierto.
Pero me recuerdo, estaba tocando con la banda en Lupis, en Isla Verde. Y estábamos tocando, me acuerdo que estábamos tocando Wake Up.
Travis Sacker, oh, Wake Up. Sí. No la canto, no. Sí, allá. Ajá.
Y entonces, en eso entró a Lupis Sabio Vega, Shane the Glamour Boy, Boss Mahoney.
Mira para allá.
Y Scott Hall. Y ellos entran y estábamos
tocando. Tú tocando.
No, yo estaba en la batería, yo soy baterista y yo estaba tocando y los panas míos me dicen, mira para allá. Y cuando yo los veo entrando, yo marqué bien duro tocando en medio canción. Pues la cuestión es que Boss Mahoney fue bien cool, se fue para allá a munchar con nosotros, toda la cuestión. Yo voy a ver a Scott, porque Scott era mi favorito, y digo, coño, esta es la de tirarme la foto con él y toda la cuestión. Cuando voy, papi, Scott estaba así, loco. Sabio me ve que yo llego con mi camarita porque era de esas que uno le hacía arroyo.
Sí,
no había smartphone.
Llamé
de pie. Soy viejo, sí. Y voy para allá y me ve con la camarita y Sabio me dice, no, por favor, no te tires foto con él. Y yo respeté, de verdad que respeté, porque obviamente le tenía el aprecio y el cariño a Scott, pero esa fue mi única oportunidad real de poderme tirar una foto, pero él estaba en un viaje de alcohol horrible, brother.
Mira, esa corrida de IWA, como te digo, también incluyó una parada de IWA en Mayagüez. Y yo recuerdo esa corrida porque fue de las poquitas, yo creo que fue, si no fue la única, una de las pocas veces que yo fui a ver IWA en vivo en Mayagüez, y él estaba. Él salió en era un house show, obviamente. Él salió, hizo una promo y qué sé yo. Y yo recuerdo, mano, bien clarito, que este tipo, ya en ese tiempo, mano, ya él estaba, ya iba en picada bien terrible, como cuando tú lo viste. Él no estaba muy bien. Pero en el cuadrilátero, y ese día, mano, él hizo una promo y qué sé yo, qué rayo. Y tú le veías todavía que tenía el fuego en los ojos de que él quería hacer esto, pero tenía ese problema tan grande con, pues, con las adicciones que tenía, que eso le ganaba, papi. Y yo recuerdo eso bien claro. Pues estaba con mi esposa y entonces yo le dije a ella, mira, esta es tal persona. Y ella me dice, Dios mío, no parece para nada, porque pues obviamente ya los años, pues. Pero ella me dice, está bien jodido. Yo le dije, no es jodido, es que tiene vicios, tú sabes, los vicios son complicados, mano. Y desafortunadamente fue la única vez que yo lo vi así en persona, así, en una cartelera y lo que sea. Y fue triste porque, ¿sabes? Yo quería verlo en su prime, pero pues, hello, o sea, eso fue en ese tiempo no había los accesos que hay ahora. Y eso es algo que yo siempre le digo al fanático de lucha libre, hermano, que si tú tienes la oportunidad de ir a ver algún evento de algún luchador que esté en su prime, mano, trata de ir a verlo, porque tú nunca sabes si no lo puedas ver así, o cuando lo logres ir a ver ya, lo vas a ver en un estado que tú vas a decir como que, hermano, esto no valió la pena. O sea, por eso es que yo trataba
de ir mismo, a tanto. ¿Cuánta gente se quedó sin ver a Triple H?
¿Cuántos? Así mismo es, y de hecho nosotros vimos a Triple H cuando vino aquí en Puerto Rico en el pay-per-view, tú sabes, que podemos decir.
Y yo
que
lo vi en WrestleMania también.
Tú lo viste en WrestleMania,
Batista.
Ajá. So, pero bueno, tú sabes, eso es otra cosa, tú sabes, siempre que usted pueda, y usted se da un viajecito tan cerca, y usted puede dar el sacrificio, porque tú no sabes si de cuándo va a ser la última vez. Nadie pensaba que Triple H se iba a ir tan joven, tú me entiendes. So.
Bueno, después de eso, él tuvo otra corrida en TNA en el 2007, estuvo en los Independientes en el 2008, donde él estaba con, y no voy a poner ni foto de eso, porque estaba con el Juggalo World Order, con los Juggalo, los payasos estos, en el circuito independiente, y ya en este tiempo yo creo que es lo que estaba buscando el peso para meterse el alcohol.
Sí, que es terrible, bueno.
2010 vuelve a TNA, tiene una corrida ya horrible. Luego en el Independiente hasta el 2012. Luego de esto, Scott, un buen pana le da una llamada. Este buen pana se llama Diamond Dallas Page. Y Diamond tiene un sistema de yoga, de ejercicio, rehabilitación, de comida, de alimentación,
de mejoramiento personal.
Y a través de este programa, nosotros, todos los fanáticos, nos pusimos muy bien contentos, muy, muy contentos, porque él se lo llevó para su casa, lo recluta para su casa, a él y a Jake the Snake Roberts.
También.
Y se lo lleva y vemos a Scott mejorando, vemos a Scott poniéndose en forma, vemos a Scott, se hace un GoFundMe para recuperar dinero, para ayudarlo, para una operación de rodillas, se hizo eso, los fanáticos lo apoyaron, demostraron el cariño, lo vemos levantarse. Y ya teníamos a Scott Hall de vuelta. Yo como fanático estaba súper contento. Y fue tan bien que lo hizo que en el 2014 él recibió una llamada de WWE nuevamente, en esta ocasión, para exaltarlo al Salón de la Fama de WWE con su personaje de Razor Ramón. Obviamente Vince quería tomar precauciones, no quería elevar a Scott Hall por los headlines que había en las noticias, pero sí podía exaltar a Razor Ramón, que era el personaje que él creó, y obviamente pues para eso tiene que traer a Scott Hall. Y Scott tuvo, yo creo, lo voy a decir aquí, tuvo uno de los mejores speeches, o de los mejores recibimientos del premio que yo he visto en la historia del Salón de la Fama de WWE. Él se veía compuesto, estaba de vuelta él mismo, ahí están las palabras que él dijo,
mano, sí,
que quedaron marcadas y que yo creo que son las mejores. Míralo ahí con el click, todos muy contentos, de vuelta juntos, y ahí está la foto, Inductee, Razor, Ramón. ¿Algún comentario que le tengas a esto, Peyot?
Mano, yo antes siempre veía, pues, el Hall of Fame, vamos a verlo. O sea, y habían, pues, algunos speeches eran buenos, otros eran, otros eran bien aburridos, algunos los cortaron ahí a mitad, los sacaron básicamente de lo que estaba pasando. Pero uno de los speeches que más yo recuerdo fue el de él, porque era bien emotivo, mano, y yo, ¿sabes? Lo vimos, tú sabes, caer al fondo y lo logramos ver, ¿cómo te digo? Aunque fuera una última vez más, lúcido, sea, se veía espectacular. Esa foto que tú tienes ahí, mano, espectacular. El tipo, mano, o sea, no, ¿cómo te digo? No lo perdimos antes de que esto pasara. En cierto modo, como pasó con Warrior, pero con Warrior fue bien o menos, porque eso fue como que él hizo el speech y fue a Raw lunes y martes se murió, una cosa bien terrible. Pero, uh-huh. pero en el caso de hermano, o sea, yo sí pienso como que, wow, mano, tú pudiste pararte ahí, verte lúcido, verte muy bien y hablarle a la gente que tú sabes que te dio la mano y te llevó, porque verdaderamente lo que lo hizo a él famoso, aunque obviamente la corrida, para mí, yo sé que muchos van a pensar diferente, para mí su corrida en WCW fue hasta más importante por el impacto que tuvo, pero la de WWF no deja de ser importante. La base que le dio WWF es lo que lo llevó a ser la estrella que fue. So que pudo.
Vamos, la base esa... de WWF sí habla claro.
Ah, bueno, sí, la base sí, esa. Bueno, sí, esa. Con Carlito, tú mantienes tu vida, cambia. Pero esa base y el lograrle hablar con su gente y lograr dar ese speech y tú sabes, mano, y ¿cómo te digo? Que esas palabras que son tan ciertas, mano, o sea, hace de que el chico malo original terminó siendo, mano, eso mismo, terminó siendo un chico malo. O sea, yo soy un hombre malo y de siempre lo fue. O sea, independientemente si fuera face o fuera heel, él era un bad boy, mano, y está bien chévere, bien, bien emotivo ver esto. Y yo no tengo corazón, pero eso me tocó en algún área de mi cuerpo que no sé qué existe ahí, en verdad. Pero de verdad que... Sí, no, ¿verdad?
O sea, es que no lo arregle, porque lo sigue arreglando y se daña más.
No, es la verdad, tú sabes, porque en verdad, porque, ¿cómo te digo? Es un speech, mano, que te llega como que, wow, tú sabes, este tipo la pasó bien fea y al final por lo menos pudo decirle a la gente, o sea, enfrente a las cámaras lo que él pensaba, estuvo bien chévere.
Ahí tenemos unos comentarios de algunos de los mejores. Mira, el closing de discurso mejor de todo. Sí, correcto. Sí, estoy de acuerdo, Alfredo. Estoy de acuerdo.
Sí.
Entre esas fotos se ve como para una corrida más de lo bien que se ve. Sí,
se ve espectacular. Se ve espectacular, hermano. De verdad que sí.
Luego de esta corrida, él volvió a ser exaltado con la NWO. So él fue un dos veces Hall of Famer. Y pues lo tuvimos ahí, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace unos años atrás lo anunciaron para el Connecticut. Y yo llegué a Connecticut, yo había pagado el autógrafo, llegué con mis muñecos, con bolígrafo color oro, y lamentablemente canceló última hora. Así que no tuve la oportunidad, brother, de verlo. Pero para ir concluyendo ya, yo creo que podemos decir que este ha sido el luchador que no ha sido campeón mundial, que ha tenido mayor impacto en la lucha libre, cambió el juego, como dijimos hace un rato, para siempre, en todos los aspectos, desde cómo se negocia con los luchadores, desde las restricciones de cuándo moverte de una compañía a otra,
control creativo,
darle oportunidad a los luchadores que tengan ¿verdad? Su propio script, como uno dice.
El verdadero surgir de las facciones, tú sabes, empezó
la NWO. Ciertamente, porque antes estaba, por ejemplo, la familia de Bobby Heenan, antes estaba el Million Dollar Family también, pero no jamás era algo como lo que vimos con la NWO. Así es. Y me atrevo a decir que no veremos algo igual jamás tampoco.
Hay los que lo hacen,
el Bullet Club y Elite, que han tratado como de imitar un poco, pero jamás van a llegar a ese nivel.
No, el que lo haga siempre va a ser una imitación, tú me entiendes, no va a quedar nunca igual. Y siempre lo van a comparar. Que a ti, que por el resto de los días compares a cualquier facción con la facción que tú empezaste, eso demuestra lo grandioso que tú fuiste para la industria.
Dos cositas más que voy a decir antes de que termine. Scott decía que prefería ser rudo, porque ser bueno, pues, es fácil, pero ser rudo es más fácil todavía.
Ah, claro. Sí.
Y lo otro, le preguntaron a Kevin Nash, que él preguntaba de por qué Scott nunca fue campeón de WWE o campeón mundial, y él dijo que a Scott no le interesaban los campeonatos, que Scott siempre que tenía la oportunidad de un campeonato y se lo ofrecían, él decía que mejor ayudaran a otro. Inclusive él se supone que perdiera con Chris Jericho y él que él ganara, le ganara a Chris Jericho, y él decidió, él decidió perder con Chris Jericho para darle el empuje. Ese tipo de persona era el señor Scott Hall. Así que para mí siempre será uno de mis favoritos, Yo creo que en mi personal, Mount Rushmore está la cara de Scott Hall. Porque por lo que significó no solamente para el mundo de la lucha, pero lo que significó para mí como fanático de la lucha libre. Así que yo me voy despidiendo y le doy gracias a todos los que han estado con nosotros, a Alfredo, Raúl, Jagger, que han hecho comentarios ahí entre las que han estado viendo. Peyot, gracias siempre por estar ahí. Luisito, bendito, para el próximo lo diriges tú, papá.
Con plata.
Que pagar, no, Luisito, nos va a tener que pagar una comida o algo, no sé, que nos vuele a Florida o algo. ¿Qué tú crees?
Cacho, yo, fíjate, yo estoy bastante de acuerdo con esa idea. Estoy bastante de acuerdo.
Bueno, pues despídenos, Luisito, para que la gente también se vaya a su casa a dormir, que tiene que Luisito, trabajar, lamentablemente.
Si Luisito nos despide, dale derecha, porque mi nombre es el señor Peyot, y de verdad queremos agradecerle a todas las personas que estuvieron aquí, mano. Yo tengo que agradecerle a JD, porque JD es una enciclopedia con patas, tú sabes. Yo le dije a JD, yo quiero coger la parte de la NWO, no fue solamente porque era la más que me gustaba y porque la más que me impactó, pero porque era la más fácil. Pero JD le dio para atrás y, mano, me enseñó un montón de cosas que yo ni sabía, tú sabes.
Pégate él, aquí.
Sí, por primera vez puedo decir que, tú sabes, que la de tu sabiduría. Pero, o sea, y agradecerle a la gente que estuvieron con nosotros, mano. Scott Hall no está en mi Mount Rushmore, pero sí está como una de las personas más importantes en la lucha libre por todo lo que él dio. Y eso, a veces mejor que estar en un Mount Rushmore. So, mano, que es que el hombre esté descansando en paz y que, tú sabes, que pueda, pues, que en donde quiera que esté ahora mismo, tú sabes, esté pasándola bien, esté tranquilo, porque eso es lo importante.
Survey says, one more for the good guys. For the good guys.